Bien, lo escuchamos a Franco Rolón, en este caso, que está hablando.
Estoy completamente seguro de que era mi vida, o si no era la vida de ella.
¿Qué fue lo que pasó dentro del auto? ¿Nos podés contar?
Ese día yo estaba, empecé a trabajar a las 7 de la tarde. Mi viejo trabaja de día y yo trabajo de noche. Hicimos el relevo del auto. Empecé a las 7. Estuve haciendo viajes y aproximadamente a las 22:15 me llega un pasaje, un viaje que me envía la empresa por el sistema, que tenía que tomar pasaje en Case Riccieri y Case Castelli. Cuando llego al lugar había oscuridad y desde media cuadra por Castelli me hacen seña con un celular, con el flash de un celular. Es normal cuando no hay luz en la calle, en esta calle, es normal que la gente lo haga. Al acercarme un poco, se me suben dos masculinos al auto, en la parte de atrás, y me dicen que vamos hasta el kiosco de Beltrán, un kiosco conocido de Santo Tomé, que está ubicado en calle J. Paso y calle 6. Al llegar, uno de estos dos masculinos me dice, hace una cuadra más. Por lo que hice una cuadra más, y a posterior me dice que gira a la derecha, por lo que yo le pregunté hasta dónde ahí iba a ir, porque ya me había cambiado el rumbo, el destino del viaje. Me dice, doblá, hacemos un par de cuadras más que yo te digo. Bueno, doblo, hacemos dos cuadras, tres, y me dice, frená ahí donde está el árbol, uno de estos muchachos, frená donde está el árbol. Un árbol grande, a la izquierda todo escampado, a la derecha un tapial y un árbol nada más. Cuando alcanzo a frenar, el masculino que tengo atrás mío me agarra del cuello, me aprieta contra el asiento y automáticamente me pone un cuchillo en el cuello y el otro masculino me pone un cuchillo en la espalda, a la altura de las costillas. Me dicen, estás robado, te vamos a matar, te vamos a morir como un sapo. Yo en todo momento quise bajarme del auto y no me importaba nada, quería bajarme solamente, pero no podía ya que me tenían agarrado del cuello contra el asiento. Yo en ese momento soy zurdo, desenfundé mi arma, la cargué y uno de los masculinos gritó, está encerrado, matalo, matalo, matalo.
¿El arma la tenés en la parte izquierda del asiento?
De mi cintura.
Y en el momento que te cambian el lugar, el destino del viaje, ¿ya imaginabas que podía estar en presencia de un robo?
Sí, en el momento, no sé. Pues uno se imagina muchas cosas en el momento, ¿no? Pero jamás pensé que iba a pasar lo que pasó.
Es como que estabas preparado cuando te cambian el destino. Sí, empiezo a medir la situación, empiezo a ver dónde tengo el arma, cómo puedo sacarla y demás.
Yo siempre salí a trabajar, siempre a todo lado voy con mi arma en la cintura, no es que estaba...
¿No miraste hacia dónde tirabas? ¿No miraste?
No, yo no miré hacia atrás. Solamente era imposible porque yo estaba apretado con su brazo. Solamente puse mi arma sobre mi hombro derecho y disparé para atrás.
¿Era tu vida o la de ellos?
Era mi vida o la de ellos.
¿Los disparos fueron todos dentro del auto?
Fueron todos los disparos dentro del auto.
¿Fueron varios?
Sí, recuerdo que fueron varios disparos. Ellos se bajan, automáticamente yo también intento bajarme por miedo, porque no sabía, quería bajarme. Recuerdo que pongo el seguro del arma, porque estaba nervioso y no quería que pasara más nada. Puse el seguro del arma y vi que uno de los masculinos cayó ahí cayó a 4 metros atrás del auto. Y el otro masculino salió corriendo unos 30, 40 metros hacia atrás del auto y dobló la esquina. Salió corriendo, es más, yo creí que no estaba herido, salió corriendo.
¿Cómo sigue ahora tu vida, Franco? No sé si vas a continuar trabajando de policía durante este tiempo, si pudiste hablar con alguien sobre ese tema.
No, yo creo que no pude hablarlo con nadie, pero... creería que no, yo no puedo seguir trabajando hasta que este proceso...
Ahora, en algún momento después se acercaron los familiares, después de todo lo que pasó, una de ellas decía que vos le había apuntado para que no se acerquen, ¿cómo fue esa situación?
Sí, no, yo luego de eso, lo primero que hago es llamar al 911, llamé al 107, al servicio de emergencias, por el masculino que había, que estaba atendido en el piso. Llamé a la remisería para darle aviso, a ver si podía acercar un compañero porque estaba completamente solo. Llamé a mi padre, y a posterior de eso pasaron como unos 10, 15 minutos que fueron eternos. Yo estaba solo. Yo, en el momento que agarro el teléfono, estaba tan nervioso, dejé mi pistola sobre la tapa del baúl del auto y estaba preocupado en llamar. Hasta que, bueno, en el mismo momento de que llegan los patrulleros, llega la ambulancia, llegan los remises, llegó todo junto. Del otro lado de la calle llegaba una chica en bicicleta, pero no, eso que...
¿Está amenazado en estos días, su familia? ¿Cómo la están pasando?
Sé que recibieron amenazas remiseros que trabajaron por la zona, pero de mi parte no.
¿Qué opinas del apoyo de la gente, de tus compañeros?
No, estoy totalmente agradecido. La verdad que es increíble la cantidad de gente que se ha comunicado conmigo por teléfono, que ha estado presente en la marcha, que se acercó hasta mi casa. Vino gente de Rosario que ni siquiera conocía a darme apoyo, ayudarme. Estoy totalmente agradecido con todo el mundo, gente que ni siquiera me conocía.
Los chicos abatidos dicen que alguien llegó al lugar y los pateó en el piso mientras uno de ellos hablaba. ¿Vos lo escuchaste hablar en algún momento desde el piso? ¿Viste que alguien llegó y los agredió?
No, eso por mi parte yo no lo vi.
En algún momento dijiste: no estoy contento, no estoy feliz por lo que hice. Durante una misma situación, ¿lo volverías a hacer?
No estoy preparado para responder eso. Es obvio que no estoy contento ni orgulloso de lo que hice, ¿no? No sale a la calle a decir: bueno, hoy voy a hacer esto. No, para nada. Yo salí a trabajar, a hacer unos pesos más para las cuentas, para llegar a fin de mes, para los gastos. A mi novia se quedó sin trabajo hace 2 meses, profesora, y bueno, para ayudar.
Ahora hoy le robaron de nuevo un remisero acá en nuestra ciudad. Si sabés o no. ¿Qué sentía ante este tipo de situación?
Estamos desprotegidos, lo veo de las dos partes, ¿no? Como policía, claro. Y como remisero. Estamos protegidos como remisero y como policía no podemos trabajar.
¿Había tocado anteriormente una situación en la que hayas tenido que disparar?
No, jamás antes. Yo trabajé en Rosario, una zona muy jodida para trabajar. Estuve en persecuciones, me han disparado, pero no...
¿Nunca habías usado el arma?
No, yo nunca.
¿Usted llevaba el arma a todos lados, tu arma reglamentaria?
¿Autoridades de la policía, de la provincia, se comunicaron con vos para conocer cómo fue el hecho?
Sí, más que nada para dar palabras de apoyo. Se han comunicado...
¿Se puede saber si el ministro, por ejemplo, o alguien de alguna autoridad de la provincia se comunicó?
No.
¿Qué opinas al respecto del video de Patricia Bullrich?
Que estoy muy agradecido por sus palabras de apoyo, nada más. Yo no tengo bandera política, solamente agradecerle por tomarse la molestia de tratar de hacerme llegar sus palabras.
¿Considerás que la situación de apoyo popular hacia vos es por el hartazgo que hay por la inseguridad?
Sí, es así. La gente está cansada, está muy cansada con de la inseguridad, de que entren, que... Está muy cansada, y con esto yo creo que se sintió muy identificada.
El sábado vi una leyenda con una pancarta con la leyenda: Franco sale a trabajar, no a matar. Ese es un poco tu mensaje.
Así es así, completamente. Yo me desperté una mañana, un día normal, una persona normal, y al otro día te cambia la vida para siempre. Yo salí a trabajar, no salí a hacer lo que pasó.
¿Pensás en radicarte en otro lugar por toda esta situación que te toca vivir?
Por el momento no. Por el momento tengo que continuar el proceso acá, pero es algo a pensar.
Doctor, ¿cree que esta situación que se vivió con la gente afuera de tribunales ejerció presión, teniendo que haya cambiado el rumbo de una decisión del juez, pero que sí interfirió mucho?
Yo creo que no. Justamente como dije al principio, creo que la Fiscalía, con muy buen tinte, decidió aceptar las las propuestas de la defensa para que recupere la libertad Franco y que era lo justo para el caso concreto.
Doctor, ¿cómo sigue el caso? ¿Cuáles son las pericias que se vienen? ¿Quién las va a hacer?
Todavía, bueno, tenemos informes preliminares, que es lo que contábamos para la audiencia de prisión preventiva. La idea a futuro todavía no está determinado el organismo que las va a realizar, pero entendemos que una reconstrucción 3D, en tres dimensiones del hecho, si se puede lograr, sería ideal para despejar cualquier tipo de duda que haya respecto a la tarde.
Bien, lo escuchábamos en este caso a Ramiro Díaz Duarte, que es el abogado de Franco Rolón. Bueno, una conferencia de prensa en el cual, bueno, lo escuchábamos en primera persona lo que ha pasado con este hecho que conmocionó y que, bueno, era la palabra que faltaba en todo esto que ha sucedido, que, bueno, por supuesto, lo tiene en una situación muy, pero muy compleja, triste, ¿no?, angustiado por lo que está pasando, pero como lo decía, ¿no?, convencido que era la vida de los delincuentes o la vida de él, ¿no?
Bien, perfecto. Quedó más que claro la posición y lo que pasó, ¿no?
Mauro, él ahora, ¿dónde se encuentra? Porque sabemos que hay una guardia que tiene que estar a cargo en este caso de su padre, ¿no? Esto es lo que
es la casa del padre, en la casa, exacto, del padre. Es la casa del padre, el cual es la guarda correspondiente, en la cual, bueno, por supuesto, queda allí también bajo fianza, ¿no? Una fianza de 500.000 pesos, es otro de los puntos a tener en cuenta, acudir periódicamente, si la pandemia lo permite, al Ministerio Público de la Acusación.
Bien, listo, terminado entonces esta parte, amigos, separamos el tema de recién y una aclaración para Gastón y para Mauro. La canción se llama Mi Pan Sun Sun, que es una canción de una publicidad de un cereal en Rusia.
Ah, en Rusia. Nada que ver, en Asia.
Ah, bien. Bien, lo voy a tener.